Hola equipo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro podcast. Hola Xavi.
Hola, buenas.
¿Has visto? Ya no se va nunca Xavi, ha venido para quedarse, qué gozada. Así no habla una pared, que me siento mucho
hombre,
mejor.
Hombre, que si preferís que hable una y solo, no, podéis dejarlo en los comentarios, ¿eh?
No, por favor, no, que entonces me siento como un papagayo hablando yo solo, parece que no tengo amigos. ¿Qué venimos a hablar hoy, Xavi?
Pues vamos a hablar un poco de en qué invertir tu dinero para empezar este nuevo curso. Cómo muchos nos preguntan, oye, quiero mejorar en la fotografía, en mi negocio, y te plantas en un nuevo curso y dices, ¿cómo lo hago, no? ¿Desde dónde empiezo?
¿Te parece si hablamos en bodas, por ejemplo? Vamos sí. A hablar de las bodas. Hay muchos que nos preguntáis sobre objetivos. ¿Qué cámara me compro? ¿Qué cámara me cambio? ¿Qué objetivo me recomiendas? Quiero mejorar. Me encanta esa frase de quiero mejorar mi fotografía de bodas. ¿Qué objetivo me compro? No hay pregunta que más me joda. Un objetivo no va a mejorar tu fotografía de bodas. ¿Sabéis lo que va a mejorar tu fotografía de boda? Tus puñeteros conocimientos. Conocemos gente que se compra objetivos de 3.000 y pico pavos. ¿Y su fotografía de boda mejora? No. Es un objetivo, es un cacharro, es una herramienta. Lo que hay que saber es manejarla. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Creéis que Arzak, tú le das una sartén mala y te va a hacer un plato malo? ¿Y si le das una sartén buena te va a hacer un plato bueno? O sea que parece que en nuestra profesión es como que no, la gente no lo ve claro. Está claro que con un mejor equipo yo voy a tener más facilidades para sacar mejores fotos. Y además me repito a mi propia experiencia. Yo desde que estoy con la mirrorless R5 estoy encantado de la vida. Tú también tienes la R6, estás encantado de la vida. ¿Estás sacando tú mejores fotos que antes? No, no, yo no veo en ti mejores fotos. Lo que sí veo es más cantidad de fotos buenas. Eso sí, ¿por qué? Pues tiene mejor foco al ojo, porque tiene... Está claro que las herramientas hacen que tengamos más cantidad de fotos bien echadas. La exposición está bien, el enfoque está bien, pero ¿eres más creativo por tener eso? No. De todas formas, no estamos hablando de eso. O sea, no nos parece a nosotros que por las herramientas te hagan mejor fotógrafo. Sobre todo gente que se ha metido en el mundo de la fotografía de boda con unos conocimientos justos, pero encima, si nos ponemos tontos, ni siquiera vamos a hablar de fotografía, de técnica.
Claro, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, hablando con mis padres, ¿no? Con mi padre que tiene una empresa, entonces tiene una mentalidad muy del siglo pasado, ¿no? De cuanto más herramientas compres, pues mejores máquinas, más producción y más facturación, ¿no? Y eso ahora mismo no es así, porque vemos a veces pues, que hay fotógrafos que invierten poco en su equipo, pero en cambio invierten en otras áreas de su negocio, como puede ser el marketing, o con, no sé, hablar con wedding planners o crearse un entorno, mejorar su forma de comunicar y con poco equipo de repente empiezan a subir los precios porque saben lo que quieren, ¿no? Lo más complicado de todo es saber lo que quieres.
Yo, por ejemplo, por hablar de cosas más concretas, yo cada boda que hacemos aprendo algo. O sea, y después de ya, siempre digo 26 años, pero creo que llevo 28 haciendo bodas ya. Todos los sábados que hacemos bodas aprendo algo. Y sobre todo cuando hablo con Xavi, intercambiamos sobre todo conversaciones a la hora de comer, cuando terminamos la primera parte de la boda y nos sentamos a comer, es cuando te vienen todas las ideas, ¿no? De analizas un poquito lo que has hecho hasta entonces, ¿no? En la boda. Entonces, ya me ha dicho varias veces Xavi que para él lo más importante de una boda no es, por supuesto, si te dan equipo bueno, maravilloso, ¿eh? Pero lo más importante es el efecto que yo he llamado, yo lo he bautizado, si queréis lo cogéis, ser el flautista de Hamelin en la boda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevar la boda, llevar a los novios con una, vamos, con guante de seda durante todo el día, de forma que la boda funcione. Un ejemplo, que igual alguno no estáis entendiendo. Imaginaos que en alguna de las últimas bodas que hemos hecho nosotros estaba cayendo el sol a plomo, luz de mediodía, y el sol estaba haciendo el típico efecto ojos de mapache, que se le llama, que a los novios se les caía la sombra y los ojos estaban negros. Hoy en día, con las cámaras que tenemos, el rango dinámico y todo, se puede recuperar, sí, pero la luz sigue siendo mala. Se recupera y queda digno y queda bien. Pero es que era un sitio en el que no se podían sacar las fotos de pareja porque caía todo el sol a plomo. No había forma de escaparse de él. Entonces, y aparte les veíamos sudar y estaban como achicharrados. Nos llegamos a quemar en esa boda, que yo al día siguiente dije, ¿por qué me pica aquí? Porque te has quemado la frente y la espalda, las dos cosas. A los novios nos acercamos y les dijimos, tanto nosotros como el videógrafo, oye, mira, ¿qué os parece si me sacara las fotos de pareja? Que hay una luz así que está bastante potente, no estéis cómodos. Al atardecer, que sabemos que es un sitio que atardece muy bonito, os cogemos 10 minutitos y sacamos las fotos. Se lo dices así y los novios te van a decir que sí a la primera. No hay ningún problema. ¿Qué pasa? En vez de estar 45 minutos peleándote en ese momento malo de luz con los novios y con esa luz atroz, les estás diciendo, no, vamos a invertir 10 minutitos en un momento del baile que estaréis ya un poco cansados de estar ahí porque igual se tiran 4 o 5 horas en el baile y dices, ¿qué son 10 minutos de ese baile? Le sacas, les llevas a la luz buena, a atardecer preciosa y tienes más cantidad de fotos en menos tiempo. Al final hay que dar soluciones. Conocemos mucha gente que ha hecho cursos con nosotros, conocemos gente que ha trabajado con nosotros, que hacer ese acto le da vergüenza, le da miedo. Dice, ay no, es que ¿cómo les voy a decir a los novios? Y digo, o sea, ¿tú qué prefieres? ¿Sacarles mal al mediodía y pensar, luego ya lo arreglaré con Photoshop? Spoiler, Photoshop no lo arregla todo. No lo arregla todo. A los novios, si te acercas con educación y les explicas desde el punto de vista fotográfico y estético que va a quedar mejor luego, que vamos a invertir menos tiempo y que ellos van a estar más a gusto, te van a decir que sí. No hay que tener ningún miedo a la hora de hablar con los novios, de exponerles las cosas, pero ojo, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista práctico. Otro ejemplo que pasó en esa boda, por ejemplo, misma situación, y a los novios les habían puesto como un aro, de esos que le llamo yo de Stargate, con flores. Y se habían puesto justo en un sitio que pegaba el sol de pleno. Estaban todos con... Esos novios estuvieron todo el rato con la mirada bastante cerrada durante la ceremonia porque les molestaba la luz. Pero bueno, oye, tampoco había mucho más donde elegir. Se soluciona poniendo una telita por encima, pero bueno, tampoco vamos a decir nosotros a la gente lo que tiene que hacer. Vale, ¿qué pasó? Terminó la ceremonia y todos los invitados se fueron a sacar fotos allí. Fotos de grupo. Todos se querían sacar fotos allí. Con una cara que parecía que estaban todos estreñidos. Y entonces... Ahí tenemos que tomar decisiones profesionales nosotros, pero con mano izquierda. Entonces yo les dije a los novios, a ver, vamos a sacar las fotos de grupo. ¿Dónde las queréis sacar? Y ellos me dijeron, puede ser ahí, porque los invitados están diciendo que ahí, los invitados. Ahí es donde tenéis que imponeros un poquito como profesionales y darles razones de por qué no hay y es mejor otro sitio. Y entonces yo me acerqué a los invitados y les dije, ¿qué queréis salir? ¿Mal o guapos? Y todos que dijeron, quiero salir bien, quiero salir guapo. Entonces yo siempre tengo una técnica que en ese mismo momento le cojo y les llevo a un sitio en el que estén ellos de espaldas al sol para que no les moleste y tengan la cara relajada. Y eso, rellenando un poquito con el flash o sin flash, hoy en día con rango dinámico, Lightroom y estas cosas, puedes subir un poquito y los tienes. Pero sobre todo que los novios estén a gusto, que estén con cara relajada. A la gente si le explicas las cosas bien y si encima metes un poquito de sentido del humor, lo entienden. Porque la gente solo ve la decoración. Y dices, ya, pero tú estás viendo la decoración. Si os ponéis delante 10, la decoración ya ha desaparecido, ya no se ve. Y yo lo que estoy viendo es la cara cuerno que estás poniendo. Y en el futuro te vas a quedar con esa cara cuerno. La culpa, ¿quién la tenía? El fotógrafo que me ha sacado mal. Digo, no el sol, el fotógrafo. Y en parte tienen razón, porque es tú te has dejado llevar por ellos y les has dejado en un sitio que salen como un orco. Entonces, tienes que tener suficiente personalidad para decir, os voy a explicar por qué, vais al otro lado y si hace falta les enseñas la primera foto y se quedan encantados de la vida.
Por eso que a veces cuando ves unas fotos de un fotógrafo en su portfolio, luego quieres como replicarlas, ¿no? O dices, bueno, pues quiero esa postura, quiero que miren así los novios, esta luz, tal. Pero a veces lo más importante es esa toma de decisiones, ¿no? De, por ejemplo, la boda anterior que tuvimos, por ejemplo, ¿no? Que era una sidrería, terminó la ceremonia, sacamos unas pocas fotos de los invitados, cómo saludaban a los novios y tal, Y de repente Unai y yo dijimos, vamos a parar un segundo de sacar fotos y vamos a buscar localizaciones cerca de la sidrería, porque no queríamos mover a los novios mucho. Y hasta el propio cocinero del sitio nos dijo, es que la boda anterior se fueron los fotógrafos no sé cuánto tiempo a la punta de un monte y empezó todo tarde y el cóctel fue un poco mal. Entonces, claro, dedicamos que 5, 10 minutos.
Menos, sí.
Muy poco. O sea,
sí, pero fuimos a 75 metros.
Claro, pero en ese área, pues al final dijimos, pues aquí hay una buena luz, vamos a hacer esto, aquí van a pasear, aquí vamos a sacar unos retratos individuales. Son 5 o 10 minutos de decisiones que tampoco te estás perdiendo gran cosa en el cóctel. Y luego es para bien de los novios, ¿no? Porque ellos ya van a perder menos tiempo y van a conseguir mejores fotos, ¿no? Pero es a veces lo más difícil el hecho de tomar esas decisiones, ¿no? Que muchas veces igual hemos ido a workshops, pues en Boda F, y hemos visto pues workshops de mucha gente. Entonces van los fotógrafos, toman esas decisiones de yo tengo a estos novios, les voy a poner en este portal, en esta entrada de luz, y vale, mira, ¿qué fotos más bonitas saco? Y el resto de fotógrafos sacan la misma foto. Entonces dicen, va, yo soy capaz de sacar la misma foto que mi fotógrafo de referencia. Pero realmente, ¿de quién es esa foto? ¿No? Es la pregunta.
Del que tomó la decisión.
Claro.
Es que es así, al final son las decisiones. Es como si coges y tienes a un cocinero al lado tuyo y te va diciendo, mira, te voy a enseñar cómo se hacen las carrilleras. Mira, vas a coger las carrilleras, las vas a salpimentar, las enharinas. Te va diciendo todo el rato lo que tienes que hacer. ¿Quién ha hecho el plato? ¿Tú o él? ¿Cuál de los dos? Si te lo ha dicho entero cómo hacerlo, te ha ido corrigiendo. Y eso a mí me ha pasado. Gente que ha venido con nosotros a aprender en bodas, que nos han dicho, oye, quiero ir con vosotros a aprender y tal. Y de repente hemos hecho apuestas por un sitio con una luz determinada. Les hemos dicho a los novios cómo ponerse, súper importante, porque muchas veces la gente toma la decisión del sitio, ve la luz bonita donde está, pero no sabe luego manejar a los novios, no sabe hacerles el acting de forma que queden naturales. Y tú haces todo eso y de repente hemos visto gente que ha venido con nosotros hace años, de repente ha sacado 3 fotos y va fardando de que mira qué fotos he sacado. Y digo, no, perdona, esa foto no es tuya. Yo he decidido el lugar, les he dicho cómo ponerse, les he dirigido y tú estabas al lado clonando. Claro. Eso es lo más fácil.
Que realmente lo bueno de un workshop, o nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el taller de Lázaro, que hacíamos con el Marco Rojo, y lo interesante de ese taller era que sin saber, por ejemplo, había una situación, provocamos una situación de preparativos de novia en el que había unas maquilladoras y era un cuartito pequeño. Entonces, bueno, poníamos ciertas dificultades, ¿no?, en esa habitación. Entonces entraba el fotógrafo y tenía que lidiar con eso, ¿no? Y muchos, por ejemplo, en lugar de tomarse pues un minuto, 2 minutos en encender las luces, en probar, ¿no?, encender, apagar las luces, hablar con la maquilladora, con la novia, orientar la silla hacia la luz buena, o sea, ese tipo de decisiones, y luego empezar a sacar fotos, ¿no?
Estudiar la situación.
Claro.
Estudiar la situación. Creo que la mayoría de los fotógrafos deberíamos de dejar, cuando tienes ya unos conocimientos ya previos de cómo manejar todo el equipo, de la fotografía, que más o menos yo creo que casi todos los que nos estéis escuchando sabéis manejar una fotografía, exponer, enfocar. Me parece que son cosas básicas. Lo mínimo que se puede pedir a un fotógrafo profesional, semiprofesional o avanzado, ya bastante avanzado, es tenemos que estudiar psicología. Psicología, protocolo, entrar en una habitación, pero ya da igual que sea fotografiar o a lo que sea, tú tienes que estudiar la situación. O sea, nosotros lo primero que hacemos cuando entramos en la habitación de un hotel es ver quién es la madre, ver qué carácter tiene, quién es la persona dominante del grupo, ver la expresión corporal de uno, de otro, estar preguntando, darte cuenta quién es el hermano, la hermana, el mejor amigo, qué relaciones hay entre ellos, cómo interactúan. Tienes que ver si... a ver, hay novios y novias que se llevan mejor con sus madres, les quieren mogollón y lo demuestran. Hay novios y novias que les quieren mucho pero no lo demuestran. Y hay novios y novias que tienen una relación con sus padres de poder, de que hay fricciones. Y todo eso hay que estudiarlo, hay que ir tanteándolo. ¿Pero en cuánto tiempo? En los primeros 5 o 10 minutos. Y lo mejor que puedes hacer es, según entras a la habitación, no entres ya con el objetivo apuntando a la gente, eres un desconocido. Son muchas pequeñas cosas de ese tipo, por poneros un ejemplo. Yo hace muchos años me acuerdo que vino un chico conmigo a una boda, que quería aprender de nosotros, que patatín, que patatán. Bueno, quedó con nosotros y olía mal. O sea, tan sencillo como eso. Olía mal. Y dices, ah, vale, fenomenal, vas a estar todo el día con nosotros y hueles mal. ¿Qué hacemos con eso? Yo no le dije nada, pero dices, ostras, ten cuidado. Porque todo, o sea, no hay que mirar solamente una cosa, hay que mirar el conjunto de las cosas. Cómo te diriges a las personas, cómo hablas, cómo vistes, cómo hueles, qué vocabulario estás utilizando, qué rápido o lento te mueves. Porque también ha habido gente con nosotros que corre para todos lados y dices, cuidado, ese efecto de estar corriendo para todos lados no es bonito tampoco.
Es como una iglesia, ¿no? Pues que cuando entramos por primera vez a una iglesia, lo primero que hacemos es ir a donde el párroco, decirle, oye, que hablarle pues eso de los novios, de que, quiénes somos, presentarnos, un poco le tanteas qué carácter tiene, ¿no? Porque hay curas que son muy amables, muy cercanos, entonces ya te da pie, pues bueno, más o menos voy a poder acercarme a los novios en el altar. En cambio hay otros que son como mucho más conservadores, que piensan, ostras, este es mi templo, no te acerques mucho, el altar es algo sagrado, entonces tienes que tener cuidado, ¿no? En pasar ese muro, ¿no? Entonces, bueno, hay que jugar con eso. Por eso decimos que ya no es solo sacar buenas fotos o tener el mejor equipo, sino dedicarle tiempo a esas cosas, ¿no? De protocolo, de comunicación.
Porque vemos más, yo veo más faltas de conocimientos por ese lado y que hay gente que estoy seguro que no cierra más bodas porque ni siquiera pasa las entrevistas o la forma de comunicarse por un mail o la forma de hablar por teléfono o la forma de simplemente estar con unos novios en una cafetería o en su estudio y además esa gente ni siquiera es consciente de las faltas que tiene, para que os hagáis una idea. O sea, nosotros mismos nos damos faltas. O sea, aquí no estoy yendo de guay, ¿eh? No penséis que voy por ahí. Sabio, tenemos claro las faltas que tenemos nosotros para acceder a un tipo de público, por ejemplo, el de más alto nivel. O sea, nos sentimos muy pequeños al lado de ese tipo de público, para empezar, por el idioma. Es un público, por lo general, te habla inglesa. Entonces ya la vamos cagando, porque parecemos dos papagayos idiotas. Hay gente que no habla muy bien inglés, pero lo suple con una personalidad apabullante. Y yo tengo colegas y lo veo y digo, es que te los comes, no necesitas ni hablar inglés. Bueno, pues yo no soy así. Sabemos que eso funciona así. Pero es que cada uno somos de una forma distinta. Entonces hay que saber hacer esos análisis DAFO de los que habla muchas veces Xavi, de, a ver, ¿cuáles son tus virtudes y cuáles son tus deficiencias? Si tienes deficiencias que se pueden suplir y dices, oye, tengo conocimientos, tengo equipo, qué tal, que lo puedo ir adquiriendo, adquiérelo. Pero claro, si tú no vas puliendo las cosas que quieres conseguir, ¿cómo lo vas a hacer?
Sí, en general lo que suele pasar es que atraes a un público que es como tú. ¿Qué ocurre? Que si de pronto quieres acceder a un público, pues como lo que dices, ¿no? De mayor poder adquisitivo, que se mueve en otros ámbitos, claro, tienes que saber cómo moverte en esos ámbitos para empezar. Y eso es complicado.
Hay que
porque tienes
tiempo.
Que salir un poco de tu zona de confort o tienes que rodearte de gente o de personas que sí se muevan en esos ámbitos. Entonces, bueno, ir empapándote, ¿no? Empapándote de cosas, pues cómo hablan, cómo visten, por dónde se mueven, cómo andan. O sea, son cosas que...
¿Tú quieres hacer esa inversión? Que es algo que es importante. ¿Quieres hacer esa inversión? Porque si lo llevamos al terreno, por ejemplo, de empresas, es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, pues igual no hemos tenido conocimientos de algún tipo de fotografía, pero nos han dicho, oye, si hacéis ese esfuerzo, pues nosotros vamos a dar trabajo y ha salido bien. Igual hay otro tipo de sector en la foto, por ejemplo, en la videografía somos un poco más perezosos, lo reconocemos. O sea, no queremos invertir el tiempo en conocimientos de vídeo, de manejar pues todo lo que conlleva la videografía, y preferimos delegar en colegas que lo hacen muy bien, porque ese tiempo que tenemos que invertir nosotros, luego no lo vemos que nos va a repercutir a nivel o económico o que nos da la vida, ya más. Entonces, todo eso son cosas que la gente achaca casi siempre a los equipos, el equipo, hay que invertir en equipo. Y dices, no, y aparte, una cosa así para ir terminando, que se está haciendo un poco largo el podcast, para ir terminando, hay una cosa, sobre todo en este país, que es especial de este país, que vemos que no nos despeinamos los fotógrafos a la hora de gastar 3.000, 4.000, 5.000 euros, 10.000 euros en equipo, pero si te dicen que un curso cuesta 300, 400 euros, te parece la hostia de caro. Ese curso te va a dar las herramientas o te va a hacer resumir lo que puedes aprender tú seguramente en mucho tiempo. Pero gastarte 10.000 euros en un equipo no te garantiza que vas a tener ni un puto cliente. Más claro, no lo puedo decir. Esto va así. Y de ahí las mentorías que estamos dando, que la gente nos estáis preguntando. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo conseguís los clientes? Es verdad que son muchos factores, pero nosotros, si queremos un cliente, vamos estudiando cómo conseguirlo también.
Hombre, un poco como resumen, podría ser que lo primero que hay que saber es saber lo que quieres. Para arrancar el curso y saber, ¿no?, a dónde quieres llegar y saber cuáles son tus carencias para empezar a invertir ahí, ¿no? Y no, y en general vemos que no suele ser un tema de equipo, porque realmente hoy en día con un equipo bastante sencillo ya te vale para hacer bodas. Realmente igual es más interesante invertir en otras cosas, en conocimientos o en lo que decíamos de comunicación o, bueno, otras cosas, ¿no? En marca.
O simplemente relaciones públicas.
También.
¿Cuánto tiempo invierte la gente en relaciones públicas? ¿Cuántas veces hemos oído a la gente, por ejemplo, yo subo fotos a Instagram? O sea, yo he llegado a ir de gente que en workshops nuestros que nos ha dicho, yo es que he invertido en Instagram y no me ha dado resultado. Y pregunté a esa persona, que me acuerdo perfectamente quién es, y le dije, ¿cuánto has invertido? Y me dijo, 20 euros. Y le dije, es que si inviertes 20 euros y te llueven las bodas, te contrato de por vida porque eres un puto genio. Uh-huh. O sea, 20 euros a Instagram no lo utiliza ni para pies el culo, que lo sepáis. O sea, 20 euros es nada. Ahora, que me dices 20 euros a la semana, eso ya es una constancia que te va a dar una visibilidad, porque nosotros somos de los que a nuestros clientes les decimos, hay que invertir de vez en cuando en Instagram, pero no, 20 euros.
Y hay que saber también cómo, claro, invertirlos.
Exacto.
Que puede ser que pongas mucho dinero y lo estés tirando, pero claro, realmente tienes que saber, pues a ver, a mi público pues le gusta, no sé, el arte, la gastronomía, las mascotas, no sé.
¿Un análisis?
Sí, sí, qué revistas consumen. Entonces, bueno, si tienes información, primero tienes que recopilar toda esa información de cómo son tus novios y luego ya, pues, ir hacia ese nicho, ¿no?
Ya veis, muchas cosas que hablamos de esto, de las mentorías. Hay gente que nos contrata a una mentoría hasta cómo configurar su cámara, que nos hace mucha gracia. Nos decimos, te puedo decir cómo configure la mía, pero la tuya no te la puedo decir. Bueno, y creo que hasta aquí el podcast de hoy, que se ha alargado, porque había muchos temas interesantes de los que hablar, ¿eh?
Es que a veces mezclamos muchas cosas, pero infinito, bueno, están relacionadas.
Está todo relacionado. Un abrazo a todos y a todas y hasta el siguiente podcast.
Chao.